ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Tu vida es tu historia, y la aventura que tienes por delante es el viaje para cumplir tu propio propósito y potencial. Una frase de la actriz Kerry Washington.
Continuamos en este Camino al Sol. Es lunes, iniciando la semana, 24 de octubre, año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Entra ahí, CaminoAlSol.do.
Bueno, y como siempre tenemos nosotros gente interesante, de que uno aprende muchísimo y que además son generosas, que dan sus conocimientos así. Por eso para nosotros es un honor siempre recibir aquí a Letra Z. Bueno, su nombre, María José Rincón, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, ocupa el sillón Z, por eso su usuario es Letra Z. Claro. Y hoy me encanta esto, palabras con doble escritura. Es el tema que nos trae. Hola, María José, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bien hallados, encantada de estar de nuevo por aquí, con todos los Camino al Sol oyentes.
Buenos días, María José. Hola.
Igual para nosotros. Me encanta este tema, palabras con doble escritura.
El doble sentido se lo ponemos nosotros y... Tres, cuatro sentidos, no importa.
Sí, sí, sí. Recuerden, doble escritura, el doble sentido.
Es otra cosa.
También existe. Registrado en el diccionario y en nuestras cabecitas, no es eso, eso es otra cosa.
¿Qué anda?
Quería hablar un poco de ortografía. Sí, el hablante de español es muy creativo en cuanto a los dobles sentidos.
Claro. Sí, somos súper creativos.
Los dobles sentidos a veces personales.
Así es.
Pero hablemos de esas palabras así, con doble escritura como tal.
Sí, estamos hablando hoy de ortografía. Ya sabemos que la ortografía, bueno, es algo que a algunos nos gusta muchísimo y otros odian intensamente, ¿verdad? Pero es algo absolutamente necesario para mantener la unidad del idioma, ¿no? Y para que nos podamos entender cuando el idioma no es hablado, sino que es escrito. No hay nada más difícil para un lector que leer un texto en el que haya muchas faltas de ortografía. Bueno. Es algo prácticamente imposible, ¿no? Y por supuesto el mensaje no llega bien. Entonces hoy vamos a hablar de ortografía. En general, a los académicos se nos pregunta siempre qué es lo correcto, y nosotros normalmente tenemos una opción correcta. La dificultad con las palabras con escritura doble es que hay veces que hay más de una opción correcta. Y aunque parezca mentira, eso no siempre es muy bien recibido por los hablantes, ¿no? El hablante quiere que le digan exactamente cuál es la correcta, no que hay dos correctas, ¿no? Ese ambas son correctas es algo que inquieta mucho al hablante en general, ¿no? Cuando se le dice. Porque todo el mundo asume que la ortografía, y es así, esa es la vocación de la ortografía, es una norma que regula cómo se escribe correctamente una lengua. Y por lo tanto, y como norma, aunque eso ahora no estamos tan acostumbrados, es algo que es impuesto. Es decir, hay que cumplirlo sí o sí. Te puede gustar más o menos, puedes estar más o menos de acuerdo, pero es una norma común que se impone para que todos nos llevemos por esa misma norma. Por lo tanto, exige conocimiento, disciplina y atenerse a la norma, aunque uno no esté de acuerdo. Eso de ahí partimos, ¿verdad? Evidentemente, la ortografía para todos los hablantes tiene como objetivo ese que dijimos al principio, ¿no? Facilitar, garantizar que la comunicación escrita llegue a buen puerto. Y entre otras cosas, tiene que promover que haya una unidad lingüística. Ustedes se imaginan en una lengua como el español, que se habla en más de 23 países como lengua materna, que la hablan millones de personas, probablemente la segunda lengua del mundo de hablantes como segunda lengua, que se habla en 5 continentes, que la escribimos personas que estamos regados por toda la faz de la tierra con todos los acentos posibles e imaginables. Imagínense que cada uno escribiera las cosas como a uno le pareciera, ¿verdad? Al final acabaríamos con la división en varias lenguas y la idea es mantener la unidad del español como una sola lengua en la que, aunque tengamos palabras diferentes y en algunos momentos usemos términos distintos, todos nos podamos entender. Entonces la ortografía lo que hace es imponer, aunque es una palabra que no nos gusta mucho, pero es así, es imponer una representación gráfica uniforme de todas las palabras, independientemente de que cada uno la pronunciemos de una manera, porque vivamos en un país diferente, porque pertenezcamos a un nivel sociocultural diferente y las pronunciemos de otras maneras, o por motivos individuales, que también los hay, ¿verdad? No, es que eso yo lo escribo así, porque también existimos de esas personas, ¿verdad? No, y yo no quiero escribir, es que yo lo escribo de otra manera, ¿no? Bueno, a pesar de eso, a pesar de esa ortografía unitaria, digamos, la lengua española mantiene un grupo de palabras que se pueden escribir de varias formas, que tienen varias formas de escribirse, varias grafías que se consideran correctas, aunque siempre la academia puede aconsejar que usemos con preferencia una de esas grafías por distintas razones en cada caso, pero esas grafías se consideran admitidas.
Perfecto.
¿Por qué hay varias grafías? Pues a veces por la historia del idioma, por la lengua de la que vienen, por tradición, se han ido escribiendo de dos maneras diferentes y ya están tan arraigadas en los hablantes que la academia no sabe o no puede decidirse por una forma de ponerlas o por otra. Okay. Generalmente tienen que ver estas dobles grafías en principio con la adopción de términos que vienen de otras lenguas, ¿no? Qué sé yo, del japonés o de las lenguas prehispánicas o... En fin, o tienen que ver a lo mejor con nombres de lugares, ¿no? Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para que nos habituemos. Por ejemplo, con la H hay muchas palabras que pueden o no escribirse con H. ¿Y cuál es la correcta? Pues las dos son correctas. En este caso, en estas de la H, la academia siempre recomienda que se escriban sin ella. Pero si la escribimos con la H, no pasa nada, están correctas. Por ejemplo, ¿sabían que la palabra armonía se puede escribir con H y sin H?
No.
O la palabra
la había visto.
Arpa.
Arpa.
Sí, armonía se puede escribir con H y sin H, ¿eh? Por el origen de la palabra. Se aceptan las dos grafías, pero siempre se recomienda en este caso la simplificación sin H.
Sin H.
En este caso, armonía sin H. Pasa lo mismo con el instrumento musical, el arpa, ¿verdad? Arpa se puede escribir con H y sin H, igualmente el arpista, ¿verdad? El intérprete del arpa. O arpía, esa que me encanta a mí, ¿no? Ese animal mitológico que también se le aplica.
Creo que esa la aprendimos a escribir correctamente, ¿no? Temprano. Arpía.
Sí, las arpías que abundan se escriben con H o sin ella, aunque se recomienda que sea sin H inicial, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de un atajo puede ser un atajo, no el atajo del camino más corto, que ese se escribe siempre sin H, porque viene del verbo tajar, del verbo cortar, ¿no? Okay. Pero el atajo cuando decimos es un atajo de cabras o un atajo de burros, que es un grupo de animales, y también despectivamente lo utilizamos para referirnos a un grupo de personas, ¿no? Un atajo de ignorantes, decimos a veces, ¿no? Bueno, pues ese atajo se puede escribir con H o sin H porque viene de la palabra ato, de esa de la que viene el nombre de nuestra ato mayor del rey, ¿verdad?
Importante la aclaración de que el otro atajo de caminos siempre sin H.
El atajo de camino siempre sin H porque procede del verbo tajar, atajar, cortar, de ahí es que viene el origen y por lo tanto siempre sin H. Pero el otro, el del ato, ato de cabras, ato de mulas, el atajo como grupo de animales, que viene de la palabra ato, se escribe o con H o sin H. Si no se quieren equivocar, escríbanlo siempre sin H y ya no hay
problema, ¿verdad? Ya.
Hay otras, por ejemplo, las que empiezan en español, las palabras que empiezan con el sonido I, y después van seguido con una vocal, normalmente la regla ortográfica es que se escriben con H. Por ejemplo, hiena, ¿verdad? Sonido I, seguido de una vocal. Hierba, hielo, hierro, hiato, todas esas, lo normal ortográficamente, excepto algunos préstamos, es que se escriban con H inicial.
Exacto.
Aquí no está, el problema no está en ponerlo o quitarle la H, sino en que ese sonido IE a veces se pronuncia como Y y decimos hierba, hielo, yedra, yerbajo, ¿verdad? Y en algunos casos está admitido que lo escribamos H-I-E o que lo escribamos con Y y que pongamos hierbabuena o hierba Luisa o yedra con Y o con Y en vez de con H-I-E. Y están admitidas las dos variantes. Por lo tanto, ustedes deciden si quieren ponerla H-I-E o Y. Al final, cuando hayamos visto varios ejemplos, o quizás ahora es importante decir cómo elegimos, cómo decidimos cuál vamos a usar. Bueno, evidentemente, si las dos son correctas, ustedes deciden la que quieren usar. En el diccionario, cuando lo buscan, hay un truco para saber cuál es la que recomienda la academia. Entonces, si se quieren llevar por las normas de la recomendación académica, aunque las dos sean correctas, y quieren preferir la más adecuada, pues entran en el diccionario de la Real Academia, puede ser en la versión digital, y van a ver que la academia les incluye una de las formas y en la otra pone también, por ejemplo, hierba, escrito con H-I-E, y va a decir también hierba con Y. La forma que tenga la definición académica es siempre la más recomendada. La forma que no tiene la definición académica, la que la academia pone también hierba, es la menos recomendada.
Exacto.
Ahora, las dos son correctas, ustedes eligen. Lo más importante, una vez que elijan, si están escribiendo una carta, un informe, una novela, lo que sea, una vez que elijan una de las formas, átense a esa forma para siempre, hasta que el texto lo separe. ¿Por qué? Porque lo que no es correcto es empezar escribiendo hierba con H y en otro momento escribirlo con Y y después con H. Es decir, hay que mantener la coherencia en la escritura, la coherencia textual.
Sí, porque entonces da una confusión al que está leyendo.
Claro. Exactamente. Le pongo el ejemplo con H o con Y, pero vale igual para todas las variantes, ¿no? Por ejemplo, entre las que dijimos que tenían H y no, hay una que nosotros usamos mucho porque procede de una lengua prehispánica que es Auyama. Auyama hay en muchos sitios que se escribe A-H-U, con H intercalada. Entonces, están admitidas las dos. La forma más común nuestra de escribirla, que es A-U-Y, ¿verdad? O A-H-U, con H intercalada. ¿Las dos son correctas? Sí, nosotros tenemos más costumbre de escribirla sin H. La academia recomienda que se escriba sin H, pero en cualquier caso las dos son correctas. Si vamos a escribir Auyama en una receta de cocina y elegimos una forma, mantenemos toda la forma que hemos elegido en el texto. Es decir, no usamos variantes de la misma palabra en el mismo texto, ¿no? Esa es la recomendación particular. Hay muchas razones por las que puede haber variantes. Por ejemplo, el bikini, ¿no? El traje de baño de dos piezas. Bueno, el bikini tiene su origen en una isla de las Islas Marshall, en un atolón de las Islas Marshall, que es el atolón de Bikini, que se llama así, ¿eh? Y de ahí es que procede el nombre del bikini, prenda de baño. Entonces, el bikini originalmente se escribía con una grafía más tradicional en el español, que es con Q. Y se respeta también la grafía con K, que conserva la etimología del lugar del que procede el nombre. Entonces podemos escribir bikini con K o bikini con Q. O por ejemplo, una palabra que yo aprendí en República Dominicana porque yo no la había usado nunca, una kermés.
Oh,
una kermés, que es esa pasadía, ¿verdad? Esa fiesta al aire libre, esa reunión al aire libre, generalmente tiene que ver con comida o con celebraciones o con música. Se puede escribir con K y con Q. Específicamente viene pues de un del esa viene del neerlandés, nada menos, ¿no? Y entonces se puede mantener la grafía original con K o la adaptada con Q. Cualquiera de las dos es correcta. O por ejemplo del algo tan lejano como el japonés, ¿verdad? El harakiri, ¿verdad? Eso de hacerse el harakiri, ¿verdad? Se puede escribir con K y con Q. ¿Por qué? Procede de una grafía extranjera que normalmente se adaptaba con Q, pero que después pues, volvió a usarse la letra K, que es una letra propia también del abecedario del alfabeto en español, y por lo tanto se puede usar de las dos maneras.
Quizás buscando
con K o...
Y eso quizás dime, buscando la parte de fonética, es decir, la fonía, ¿se escribe tal cual?
Sin duda, porque Porque fíjate, la ortografía tiene varias motivaciones, digamos, ¿no? ¿Por qué se elige una regla y por qué no otra? En el caso de la ortografía española hay varias razones. Hay una razón etimológica, por ejemplo, si bikini como isla se escribe etimológicamente porque en el país donde se le puso ese nombre se escribe con K, pues la ortografía trata de mantener esa etimología. O, por ejemplo, kimono. Exacto. La voz kimono, que viene del japonés kimono, que se escribe con... En fin, en japonés no se escribe con K, pero la transcripción de ese sonido se escribe con K, ¿verdad? Pues entonces nosotros mantenemos kimono. Pero esa tradición, esa norma, no siempre ha sido así. La K se consideraba una letra, digamos, ajena al abecedario español porque la tenían muy pocas palabras del latín, no venía del latín, y por lo tanto esa K... era rara para la grafía tradicional. Ahora ya estamos acostumbrados, pero en origen era rara. Y casi todas las palabras que venían de otro idioma con el sonido de la K se cambiaban por Q.
Por Q.
El mismo Irak, por ejemplo, los nombres de los países, ¿no? Que no, los nombres de los países se respeta normalmente la grafía originaria, pero el mismo Irak llegó a escribirse con K. O, por ejemplo, el moca, ¿no? Referido a ese café.
Exacto.
¿No? Cuando hablamos de un café moca, moca es... una ciudad, no nuestra Moca, que se escribe con C, ¿verdad?
Sí.
Sino una ciudad de Yemen, que se escribía originalmente con K, y donde había supuestamente un café buenísimo, y entonces ese es el café Moca que nosotros decimos, ¿no? Y se respeta la grafía originaria de la K. Así como esas, hay otras que ya para que cerremos, y además ya podemos ir pensando en qué vamos a comer de aperitivo, ¿verdad? Las que creo, de las que yo conozco que tienen más variantes, es la palabra ceviche. La palabra ceviche se puede escribir con C y con S, y se puede escribir con V y con B. Por lo tanto, imagínense todas las combinaciones que salen ahí.
Wow.
Y sí, todas son correctas, ¿eh? Unas tienen más uso en unos países que en otros, en unas zonas que en otras, pero se puede escribir de cuatro maneras diferentes y las cuatro son correctas. Esa es rizar el rizo ortográfico. Ya.
Pero, tener opciones.
Buenísimo. Pero es así. Viene del árabe esa. Entonces, a veces las transcripciones de lenguas que no tienen nuestro mismo abecedario
y nuestra
misma fonética son más complicadas.
Exactamente. Tratar de buscar esa fonética es todo un reto. Sí. María José Rincón, muchísimas gracias por este baño de cultura que nos has dado hoy. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.